había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy vamos a estar descubriendo a un nuevo escritor dentro del marco de la literatura infantil y juvenil nacional. Nos referimos al periodista Alejandro Landoni y con una historia muy singular. Así que los invito a conocer a este autor y a esta historia.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Bienvenido, Alejandro Landoni.
Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar acá.
Muchas gracias por esas palabras. Aclarémosle a la audiencia. Periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, con posgrado en Marketing.
Ahí está.
Comunicador institucional, consultor en temas de comunicación, además consultor en temas de comunicación para varias facultades de
también,
la UDELAR.
Sí.
Gestión de prensa, especializado en marketing, trabaja dentro de la Fundación Julio Ricaldoni,
de Facultad de Ingeniería.
Exacto, coordinador y editor de la revista Enlaces.fing, director y productor de Producción Nacional, que es una productora de contenidos periodísticos especializada en actividades productivas, energía y temas vinculados al cambio climático. Redactor de la primera guía, y esto me interesó muchísimo, de prevención de accidentes en la industria audiovisual del Uruguay.
Sí, eso estuvo buenísimo, fue un trabajo que hicimos para la Cámara de Industrias, hace ya unos cuantos años, con un prevencionista profesional que él aportaba la visión técnica, digamos, y yo ayudé en cómo
en la bajada a tierra de comunicar.
Claro, sí, claro. Es una guía, sí.
Sí.
Que fue la primera, digamos, que hubo en el Uruguay.
Bien interesante porque uno a veces, quizás por ignorancia, lo digo personalmente, no lo asocia los riesgos en la industria audiovisual, ¿no?
Claro.
Son de otro nivel quizás, ¿no?
En esa época se estaban haciendo muchos rodajes en Uruguay y las situaciones a veces eran accidentes de tránsito por el cansancio de tener toda la producción pronta para un día después de muchos días de trabajo y estar rodando de repente 48 horas seguidas. O también problemas de repente en lugares con atmósferas saturadas por problemas eléctricos, o gente que tenía que subirse a una parrilla de luces a poner un cable o poner un foco y el peligro normal de caerse de una escalera, por ejemplo, si no tenía un cinturón. Esas recuerdo que eran algunas de las situaciones. En aquella época, por suerte, nunca había pasado nada muy grave, pero ante el volumen que había tomado la industria en el Uruguay, a la Cámara de Industrias le pareció oportuno realizarlo. Y lo lindo del trabajo, primero, fue aprender mucho. Segundo, con Gustavo, que era el prevencionista, que nos llevamos muy bien, recuerdo, meternos en rodajes, algunos espectaculares que se hacían en Uruguay hacia el exterior, con más de 100 actores, con catering, con corte de calle, con grúas para meter cámaras, unos decorados increíbles. Fue re lindo. Y después llevar eso a algunos dibujos que tenían que representar fielmente las situaciones. Fue re lindo el trabajo ese.
Y además porque eso que fue para aquella etapa, ahora justamente es un nivel de industria nacional, porque es uno de los de nuestros países, es uno de los tomados para la realización, ¿no?
Por suerte, ¿no? Hace unos días o unas semanas tuvimos el rodaje así en nuestra plaza principal, pero realmente se hacen muchísimos rodajes y le da trabajo de buena calidad y calificado a un montón de gente. Que no solo son actores o vestuaristas, maquilladores, sino también gente que hace realización audiovisual.
Exacto.
El que hace toda la postproducción, que a veces tiene que ver con el color de las escenas que estamos viendo, la locución, en fin, hay un montón de trabajos vinculados a esto, es una industria bien interesante.
Total. Y también fue periodista y productor tanto en revista Postdata, Radio El Espectador y Radio Nuevo Tiempo.
Sí. 20 años trabajé en radio, toda una vida. Y desde que tengo 19 años que soy periodista. Yo, más allá de todo esto, sigo diciendo que soy periodista.
De todo esto, esa le dio una de las preguntas. ¿Con qué se asociaría? Periodista.
Periodista, sí. Bien. Sí, sí. Es como una actitud ante la vida.
Bien, bien. ¿Y cuál sería la actitud ante la vida?
Y ser curioso.
Bien.
Yo creo que primero, antes que todo, soy curioso.
Bien.
Y la curiosidad fue la que me llevó al periodismo.
Bien.
Que es una profesión divina, que te permite preguntarle cosas y la gente te responde, ¿no?
Claro.
Y meterte, como yo te decía, en esos rodajes, pero también en lugares increíbles. Uh-huh. Yo hice 20 años de radio y también hice televisión, con Producción Nacional en TV Ciudad. Y ahí tuve la oportunidad no solo de traer la gente al estudio y conversar, que ya de por sí siempre me pareció muy interesante y fascinante, sino ir yo a ver dónde esa persona trabajaba.
Claro.
Y ver esas situaciones. Y participar de cosas que de repente a uno le gustaría y no tiene la chance. Es como el día del patrimonio todos los días.
Claro.
Donde te podés meter en lugares que en realidad habitualmente no te dejan entrar, pero que a uno, por ser periodista, tiene la enorme ventaja de que te reciben, te muestran todo, uno pregunta todo lo que quiere. Y es realmente fabuloso lo que uno aprende y lo divertido que es. Me encanta.
Y la curiosidad y lo curioso es la base de la fabulosa historia de Ocho Dedos.
Ahí está.
Porque en definitiva, por lo que está planteado,
¿no?
Sus hijos, pero a su vez también algo curioso que ocurrió. Una trayectoria de pelota que no se comprendió muy bien.
Ahí está.
¿Fue real esa trayectoria de pelota que no se comprendió muy bien?
Y bueno, ¿viste cómo es la ficción?
O es el sentir de el que lo está mirando como hincha.
Claro, es un poco esa tensión entre la ficción y la realidad.
Uh-huh.
Esto empezó, ¿viste?, con cuentos para mis hijos.
¿Sí?
De noche, contarles historias. Y tenía, como yo me olvidaba de los cuentos porque los inventaba, mi hijo chico quería que yo siguiera el cuento en el lugar donde había terminado la vez anterior, y yo no lo recordaba.
Claro.
Y él se acordaba de detalles increíbles. De repente, yo empecé a hacer series de cuentos para que me fuera más fácil el
recordar invento. Y seguir el hilo.
Claro. Entonces, si yo le decía que, por ejemplo, en el libro no dice con qué camiseta juega Dolores de Panza, que es el cuadro donde juega Ocho Dedos. Pero un día creo que le dije a él que tenía camiseta roja y me dijo, no puede ser que tenga camiseta roja porque los otros tenían camiseta roja. Vos me dijiste la vez pasada, jugaban todos con la misma camiseta. O sea, cosas así que siempre me dejaban en Orsay. Entonces ahí fue donde empecé a escribir y a anotar las historias para primero recordar y después para la próxima vez que vinieran, digamos, hacerle otra vez los cuentos a partir de allí.
Y esos cuentos se fueron transformando en una extensa historia que llega a tener el formato, en definitiva, de novela.
Exactamente.
¿No?
Algo impensado, ¿no?
Algo impensado en su momento, cuando surgió.
Sí, sí. Todo.
También proceso. Estaba impensado publicarlo.
Impensado totalmente.
Claro.
Eso fue como un regalo de la vida, gracias a Alejandro Ferreiro, que es mi amigo y que yo voy al laboratorio del entusiasmo con él. Y él, bueno, empezó a publicar libros para niños, que son muy buenos, en Random House. Y fue él el que me dijo, yo le llevé el material y me dijo, pa, esto está buenísimo. Y fue él el que tuvo la idea de llevarlo a Clara Mengual, que es la editora de Random, de Alfaguara Infantil, para ver si le gustaba, y bueno, le gustó y se publicó. Fue toda una historia como muy sorpresiva para mí y muy linda, la verdad.
Ahora, esta historia, ¿no?, toca varios temas. Algunos directamente, otros indirectamente, en algunos hace más foco, en otros los deja para la propia interpretación de los lectores, ¿no? Pero, e inclusive a lo largo de la historia, Ocho Dedos va cambiando el nombre, ¿no? Es Ocho Dedos o es 8D, ¿no? Y se va volviendo representativo, si se quiere, de una actitud, ¿no? Porque hay un tema que tiene que ver con, diríamos, entre comillas, una discapacidad, ¿no? O una falta que para otros pasa a ser discriminatoria, hay una actitud de la familia, hay una actitud de del propio niño, ¿no? De cómo lleva eso adelante, y hay una actitud también de todos los demás, ¿no? Es decir, acá hay una denuncia, si se quiere, en algunos aspectos, de cómo a veces caemos en prejuzgar o en rotular, hacemos daño y no nos damos cuenta, o nos damos cuenta y seguimos haciendo daño.
Es tal,
¿no?,
cual.
Hay varios niveles acá, ¿no? Puestos en juego, ¿no?
Sí. Es un chiquilín que le gusta jugar a la pelota. Y uno, cuando empieza a jugar en el baby fútbol, hay un momento, a veces muy al principio, en que todos quieren ganar. Y en realidad a mí eso me parece muy reduccionista. Claro. Porque la verdad que lo importante es que el niño aprenda y se desenvuelva. Pero esto que parece tan fácil de decir en el baby fútbol, en algunos clubes del baby fútbol uno realmente no lo ve. Y ve mucha presión hacia los niños que quieren que ganen, que hagan goles, que sean buenos y que un día hasta se dediquen profesionalmente a jugar a la pelota. Entonces este niño 8 dedos en realidad siempre tiene 7 años, digamos, ¿no? Entonces eso se vuelve muy loco al final, porque uno al final hasta se olvida que el niño tiene 7 años con todas las cosas locas que pasan. Sí, sí. Y en realidad el niño lo que quiere es jugar a la pelota y divertirse. Y él siempre se ve así, y los padres le protegen eso, y es el entorno el que cambia la visión sobre el niño en base a si el cuadro gana, si el cuadro pierde, si él hace un gol, si... ¿no? Entonces hay un momento de tensión que es cuando en realidad al niño lo insultan y el niño dice: no quiero jugar más, claro, porque no me divierto. Y ahí es un momento como importante en el libro, ¿no?
Ahora, eso, hay un momento en el que el narrador hace una afirmación que a mí me pareció, coincido plenamente, pero me pareció muy bueno que estuviera explicitada. Todos saben que los papás más fracasados son los que más indicaciones les dan a sus hijos. Y esta vez el hombre tuvo una nueva oportunidad para demostrar lo poco que sabía de fútbol. Las dos primeras líneas, todos saben que los papás más fracasados son los que más indicaciones les dan a sus hijos, es rotunda, ¿no? Es valorativa, hay una evaluación que hace el que narra, ¿no?, de una situación, pero es muy realista, ¿no?
Son muchos años de ir al baby, claro, y ver cosas que uno dice: no, no te puedo creer, ¿viste?
Claro, ¿no?
Entonces, y aparte son padres, en el sentido que son padres y madres, ¿viste? Que después hay una madre atrás del arco que es la que genera un problema grande, digamos.
Exacto,
¿no?
Sí, sí, el padre es acá, está como el hombre cuando se nombra a toda la humanidad a través del hombre, ¿no?
Exactamente.
Es decir, sí, sí, no hay una distinción de género acá.
No hay ninguna distinción de género.
No, vamos a ser claritos, cuando decimos todos los papás, somos todos.
Exactamente.
Padres y madres.
Se hace un silencio cuando yo, esa es uno de los capítulos que a veces leo en las escuelas cuando tengo la suerte que me inviten, y se arma un silencio entre los niños y los maestros, ¿viste?, cuando digo esa parte, pero para mí es tal cual.
Sí, claro, y el silencio también está diciendo cosas, ¿no? Porque evidentemente desde ese silencio cada uno tiene alguna experiencia.
Claro.
¿No? Que la pone en contacto internamente, y que en ese momento, ¿para qué decir algo más si el escritor lo dijo perfectamente, ¿no? Una simbiosis así.
Uno en las canchas, ¿viste?, se ve mucho el golero que tiene al papá o la mamá atrás, que le dicen todo lo que tiene que hacer.
Claro.
Y entonces el niño en realidad no está jugando, está esperando que el adulto le diga si tiene que salir, si tiene que quedarse, si tiene que hacer, ¿no? A mí eso lo entiendo, pero la verdad que no me gusta, porque me parece que lo están coartando al chiquilín, que lo que quiere el chiquilín es correr, jugar, ¿no?
Divertirse.
O igual que los técnicos que te dejan a dos niños de defensa parados en la mitad de la cancha, y si el otro cuadro no ataca, de repente el niño que está jugando al fútbol, que tiene la camiseta puesta, las canilleras, el short, la familia que está afuera, se pasó parado, quietito en la línea del medio, si el otro cuadro no atacó, y no tocó ni una pelota. A mí eso me da un dolor horrible, porque en realidad el niño lo que quiere es correr, jugar, experimentar, ¿no? O sea, eso. Pero bueno, el baby fútbol tiene mucho de eso. Y también tiene cosas lindas, ¿no? Obvio.
Claro. Pero está interesante que en una historia para niños de un tema que en la literatura infantil y juvenil nacional se ha ido tratando, ¿no? Porque el fútbol ha sido uno de los temas que se han tratado. Desde Pateando Lunas, poniendo una línea temporal, ¿no? En la década del 90 de Roy Berocay, hasta, ¿no? Las diferentes historias que, por ejemplo, Daniel Baldi escribiera, ¿no? Y otras historias que también Ibáñez, por ejemplo. Pero es bueno que también se dé volver al tema del fútbol, pero desde la óptica más amplia de qué está pasando simultáneamente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está pasando con el niño? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando con todos los que contemplan el accionar del niño?
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
Ahora yo quería retomar, si te parece, Alejandro, el tema de los ocho dedos. Uh-huh. Porque la historia es sumamente ágil, ¿no? Tiene por momentos niveles que se repiten, ¿no? Es decir, siempre ocho dedos mayoritariamente está en el banco de suplentes. Uh-huh. ¿No? Cuando está en el banco de suplentes, está en otra y sigue siendo un niño de 7 años, uh-huh, ¿no? Que está distraído o concentrado en otras cosas, ¿no?
En los hormigueros.
Exactamente. Pero cuando se mete a la cancha a jugar, cuando va a patear, hay un leitmotiv que está constante siempre. Patea con el dedo que no tiene.
Exactamente, que le falta.
Que
en
le
su,
falta.
Ahí va.
Y ese giro uh-huh, poético en el sentido de, ¿cómo que no está? Está. Está en otro nivel. Uh-huh. Pero te da fuerza en otro nivel. ¿Me explico? Es decir, lograste la falta, la carencia, plasmarla desde la posibilidad. Uh-huh. ¿No? Con esas frasecitas que en cada momento que él actúa y que juega y que patea, aparece, uh-huh, ¿no?
Es como un sello. ¿Sí?
Exacto. Uh-huh. Pero que es un sello que revela lo que siente, uh-huh, ¿no? Y cómo pudo reacomodarse su existencia frente al bullying, porque en la novela hay bullying, hay discriminación, ¿no? Es decir, hay hacerle sentir al otro mal por algo que no tendría que ser, ¿no? Y lo revirtió, ¿no? Anímicamente lo revierte.
Ahí va. Es, yo les explico a los chiquilines cuando me invitan a las escuelas que es eso, que ahora le hacían burla, uh-huh, y que no lo querían anotar en el baby fútbol, uh-huh, y que estuvieron hasta el último momento para anotarlo.
Por descarte, además.
Y que ¿no? le dieron, porque, por descarte, que le dieron la camiseta 13 porque nadie la quería.
Claro.
Y eso también al final del libro tiene su claro, sentido. Y, pero que lo que nadie sabía en realidad, que él, justamente eso, pegándole uh-huh, con el dedo que le falta uh-huh, de su pie derecho, logra un tiro fabuloso.
Exacto.
¿Viste? ¿No? Esa es justamente la idea. Que también es, yo no sé por qué se me ocurrió eso, la verdad, ¿no? Porque acuérdense que yo estaba ahí en la penumbra de mi casa contándoles la historia de los chiquilines. Siempre cuento que en realidad dolores de cabeza y dolores de panza vino por esa cosa tradicional, mm-hmm, que uno se sienta a contarle cuentos a los chiquilines, que está acostado uno de un lado y otro del otro en la cama, y uno dice, a mí me duele la cabeza. Y el otro inmediatamente dice, a mí me duele la panza.
No, hacer menos, queda igual.
Entonces ahí se jugó el partido entre dolores de panza y dolores de cabeza. Eso me lo acuerdo. ¿Por qué le falta un dedo? No me acuerdo. Pero la idea es justamente eso, ¿no? Que cada uno es diferente, uh-huh, tiene lo suyo, y que en realidad se mofan de él, pero al final justamente esa carencia que tiene es la que le permite el tiro fabuloso. Y el niño pasa de ser un niño al que le hacían burla a ser el héroe del pueblo, porque uh-huh, cuando el cuadro gana, gracias a él, digo.
Exacto.
Eso fue lo que, ¿no?, me pareció como interesante.
Claro, y tiene que ver, porque ¿qué pasa? No es... no es la actitud de no caemos en nada, el pobrecito, uh-huh. ¿no? Ni caemos en que haga cosas maravillosas.
Claro.
¿No? Porque sería ver la situación desde una fantasía. Uh-huh. Acá la cuestión sigue mucho con los pies en la tierra, es bastante realista. El tema está en que la actitud con la que él enfrenta y la confianza que le da esa actitud con la que él enfrenta, le permite tirar de la manera que tira uh-huh. y hacer que ese vacío se transforme en algo positivo, ¿no?
A mí, yo le cuento a los oyentes que a mí me encanta este programa porque Dinora es muy, muy aguda en sus en sus apreciaciones, ¿no? A mí me encanta eso, ¿no? Cómo ella saca cosas que a veces ni uno mismo las pensó en el momento de escribirlas, ¿no? Pero sí, es así. Escuchándote lo que decís, es así. Incluso el niño, ahí va, como vos decías, está mucho rato en el banco suplente. O sea, no es el cra del equipo.
No.
Los cra son otros. Él, en realidad, es hasta medio perro, digamos, a veces. O sea, no lo ponen. O sea, lo ponen cuando hay que patear el arco. O sea, en realidad los que llevan la pelota. Y los
cuando
que,
necesitan un gol, cuando...
Ahí está. Los que manejan los partidos son otros niños.
Otro.
No es él solo tampoco. Mm. Hay partidos donde ni juega.
Exacto.
O sea, ¿no?
Exacto.
Eso me pareció interesante, sí. Como vos decís, de que él no fuera un superhéroe.
Claro.
Que hace todo. Porque uh-huh. el fútbol es un equipo, uh-huh. no hay uno que haga todo.
Claro.
O sea, eso es otra cosa que no me gusta de los equipos, cuando hay uno Exacto. que hace todo, que siente que es el número uno en realidad. El fútbol es un equipo y eso me parece que está representado
claro.
en la novela.
Y justamente acá viene lo raro, ¿no? Es decir, lo raro es el movimiento que logra con la pelota, uh-huh. ¿no? Pero eso pasa a ser un elemento que es funcional a un equipo.
Exactamente.
¿No? Entonces, eso cumple una función. Lo bueno también de la historia está en que mientras cumpla la función y se sienta bien, sigue jugando. Uh-huh. Pero si no, la vida no le va en esto.
Exactamente.
Que eso es otro de los componentes fundamentales. ¿No?
Exactamente, sí, sí. Para los demás sí, es como un componente súper.
Claro.
¿No? Y la historia, viste que se va al demonio, ¿no?
Claro,
porque
total.
Empiezan a pasar unas cosas que son muy raras.
Después empiezan a pasar cosas rarísimas.
Donde lo acusan de cosas rarísimas, después termina una potencia extranjera que pone espías, satélites.
Sí, después nos fuimos.
después nos fuimos.
Después nos fuimos de dolores de cabeza y dolores de panza, ¿no? Del barrio, de la vecindad y del departamento, nos fuimos a.
Tal cual.
A lo global.
Exactamente.
¿No?
Sí.
Y a lo global, desde una dimensión que se va, que nos fuimos a la fantasía más grande, ¿no?
Exactamente. Sí. No queríamos spoilear el libro, pero sí.
Sí, sí, nos fuimos a la fantasía más
Hay
grande.
Hay una parte que aparece un espía que a los chiquilines se divierten mucho. Porque yo tengo, y para mí es totalmente nuevo esto, porque es el uh-huh. primer libro que escribo, es nuevo y sorprendente y es divino que de repente la gente me manda fotos por WhatsApp o me mandan mensajes privados al Instagram con fotos de los niños leyendo el libro o me mandan dibujos. O sea, para mí es como extraordinario. Y a veces vienen en la Escuela 31, que me invitaron dos veces. La verdad que me encanta cómo trabajan ahí en esa escuela de Montevideo, la 31. La maestra de primero o de segundo me armaron una carpetita con dibujos de los niños y adentro había un sobrecito con mini cartas que cada niño escribía en lápiz qué pensaba de la historia.
¡Qué divino!
Y te dicen unas cosas divinas, divinas, la verdad. Y unos comentarios incluso a veces recontra profundos. Y la historia del espía es una historia que los chilenos se divierten mucho porque es bueno, no lo voy a contar mucho, pero como es un espía de otro país, lo quieren hacer pasar por uruguayo y le dan un mate y el tipo nunca había tomado mate, entonces arma toda clase de desastres, ¿no?
Sí.
Y le viene dolor de panza justamente,
claro.
Está vinculado con el nombre de uno de los equipos del comienzo, bueno, en fin, los chiquilines se divierten.
Y eso a los chiquilines les gustó.
Les encanta.
Claro, porque en la constante es aterrizar a lo más diferencial, a lo más cotidiano, uh-huh. ¿no? Es decir, esa es una de las líneas, ¿no? Es decir, hasta lo más loco en la historia tiene un aterrizaje.
Exactamente.
¿No? Y ese aterrizaje es lo que permite sentirse cómplice de la historia, ¿no? Que me parece que es uno de los elementos que provoca gancho con seguir entusiasmado leyendo. ¿No?
Yo estoy aprendiendo acá, ¿no? Digo, lo digo.
O sea, no, te escucho y aprendo. No. Pero porque esperamos que la fabulosa historia de Ocho Dedos sea el comienzo.
Sí, ojalá.
No un mojón en el camino.
No, ojalá.
Para la literatura infantil.
No, yo tengo unos, ahora tengo unos cuentos pensados que no son de fútbol, digamos, que la verdad que sí, tengo mucha ilusión de que se publiquen. Uh-huh. Y en realidad cuando estaba escribiendo, cuando salió la publicación de Ocho Dedos, en realidad estaba escribiendo una novela para adultos, que también tengo ilusión que algún día se publiquen. Sí, la verdad que yo no me quiero dedicar a esto, digamos, uh-huh. Profesionalmente. Y los chiquilines me preguntan cuánto dinero vas a ganar. Y yo les digo que no tengo ni idea porque realmente no me importa eso.
Claro.
O sea, entiendo que es una industria y que el autor hay que pagarle.
Claro,
pero
en
realidad yo no lo hago por eso, ni nunca se me ocurrió hacerlo.
Uh-huh.
Y todos estos dibujos, todos estos comentarios y todo esto que se generó y la posibilidad de ir a hablar a los chiquilines, donde hablamos del libro en una parte de la charla,
claro.
Después hablamos de otras cosas.
Claro.
Yo les insisto mucho con que los padres le lean a los niños,
uh-huh.
que tengan siempre ese tiempo, esa instancia, que dejen el celular y que estén con el chiquilín. O sea, que son tiempos únicos que no se repiten y que se pierden y no los recuperas uh-huh. más. Y también les digo a los chiquilines como un desafío. Les propongo un desafío, todos encantados, ¿no? Que ellos les lean a los grandes. Porque a veces el grande no tiene el tiempo o no tiene la cabeza o incluso hubo gente que me dijo, vos decís eso porque, claro, porque vos sabés leer en el sentido de que sabés leer en voz alta, ¿no?
Uh-huh.
Como vos trabajabas en radio, vos podés leer, entonces... Y yo digo, en realidad al chiquilín no le importa eso. Al chiquilín le importa, me parece a mí, ¿no? Que al chiquilín le importa que uno esté con él y que uno le cuente la historia.
Claro.
Pero bueno, si uno se tranca para leer o no, o piensa que no es bueno para leer, que el chiquilín te lea a vos.
Claro.
Y entonces leen una página cada uno. ¿Viste? Entonces, en realidad es también usar, como yo, me parece que la novela usa el fútbol para uh-huh. hablar de otras cosas.
Es un pretexto para otra cosa.
Aprovecho las charlas uh-huh. como para decir estas cosas.
Uh-huh.
No sé si me hacen caso o no, digo, pero por lo menos las digo y me parece que aporta.
Ahora, ¿cuánto de lo que de esos datos tienen que ver justamente con a veces la búsqueda del mundo adulto de mostrar cierta perfección?
Uh-huh.
¿No? Y frente a algo que lo pone en falso o que lo hace sentir mal, la opción es a no exponerme, así sea, no leo y me pierdo ese momento, ¿no?
Exactamente, seguro.
Es decir, ¿cuánto está pesando ahí?
Yo creo que capaz que uno de grande no recuerda después, de grande capaz que el niño no recuerda, o sea, el niño que se hace grande capaz que no recuerda la historia o de qué historia era, pero sí va a recordar ese momento,
claro,
que tenían con ese adulto de cercanía y de compartir cosas.
Inclusive ni va a recordar si no era una lectura fluida.
Exactamente.
Va a recordar el momento vivido, ¿no? Y el sentir que estaba con.
Exactamente, yo pienso, ¿no? Eso, sí.
Tal cual, tal cual. Por eso digo, es una historia que tiene que ser puntapié inicial para continuar.
Ojalá. Sí. Si termina acá, ya estuvo bien y es re lindo. Yo tengo la ilusión, ya te digo, tengo unos cuentos que están prontos, que tengo la ilusión que algún día se publiquen. Y después tengo esa otra novela para adultos que estaba terminando, que es sobre otra temática y que también tengo la ilusión que algún día se publique.
Ahora, evidentemente, y ya para el final, ¿no? Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Uh-huh.
De la formación académica, de la experiencia en radio, en televisión, en producción, hay elementos que llevan a saber darle un ritmo, saber darle una secuencia, saber cómo construir un personaje sin agobiar al lector y que lo vaya descubriendo. ¿Me explico?
Sí.
Es decir, hay una base que también está allí.
Y de haber leído toda la vida, ¿no? Claro. Porque yo conté ya alguna vez, incluso acá en Radio Uruguay, que este libro tiene 6 dibujos en blanco y negro, uh-huh, que son re lindos,
sí,
y que los hizo Felipe Echeverría.
Sí.
Que en realidad yo quería que tuviera un dibujo cada tanto, porque yo de chico leía Sandokan.
Claro.
Y Sandokan tiene cada tanto un dibujo como en blanco y negro, que a veces no se corresponde exactamente con la página en la que está, está unas páginas después. Y yo tenía esa ilusión. Y haber leído toda la vida, en realidad uno como va incorporando cosas que ni recuerda que las, que las tiene, ¿no?
Y que lo marcaron, ¿no? Como lector, en definitiva.
Exactamente.
¿No?
Sí. Y haber trabajado tanto tiempo con el lenguaje también, obviamente, que me ayudó. Yo lo que digo que, claro, por mi trabajo yo tengo que ser muy preciso y muy exacto en las cosas que uno dice o en los que comunica, porque, bueno, porque es información. Ahora estoy mucho en temas de divulgación científica, entonces hay que ser muy, muy exacto. Yo decía que era como, o soy, esclavo de la verdad.
Ajá.
Y acá lo que hago es jugar con las palabras.
Bien.
Porque acá pones, sacás, no pasa nada.
¿No?
Lo agarrás dentro de 3 días, lo reescribiste, le pusiste otra cosa,
sí,
te divertís un rato, ¿no?
Exacto.
Entonces para mí es un juego. Y por eso es que ni se me ocurre el tema del dinero ni hacerlo de
manera
profesional.
Claro.
Porque el disfrute mío en realidad va por ese otro lado.
Que es en definitiva también una sintonía con el propio Ocho Dedos, ¿no?
Ahí está.
En definitiva,
razón.
¿No?
No lo había pensado.
Es decir, yo quiero el disfrute, yo quiero, ¿no? Es decir, y sentirme bien, ¿no? Y mientras eso suceda, bien. Si no sucede y no me dejan que eso suceda, bueno, entonces no.
Ahí está, tenés razón.
¿No? También tiene que ver con, ¿no? Es decir, ¿cuánto hay de lo que a veces creamos o nos gustaría leer, ¿no? De lo propio que también llevamos dentro, ¿no?
Tenés razón, sí, es así,
¿no?
Es un buen resumen.
¿No?
Insisto que sigo aprendiendo.
No. Realmente, la invitación desde aquí, desde Había Una Vez, a acercarse a la fabulosa historia de Ocho Dedos, y que además se desmistifica llamándolo Ocho Dedos, porque en definitiva lo que fue el diferencial para la burla termina siendo el diferencial para la identidad.
Ahí está, ¿no? Viste que el niño, en realidad uno, el niño se llama Ocho Dedos, o sea, nadie sabe,
claro,
cuál es el nombre.
Eso,
¿no?
Por eso.
O sea, siempre se llama Ocho Dedos. Y una cosa que sí yo pedí es que el niño no se le viera la cara.
Total, siempre está de espalda.
Siempre está de espalda.
De costadito, nunca tenemos el rostro.
Exactamente.
Y eso está bueno también.
A mí me eran unas cosas que me interesaba, sí.
Claro.
Y que Felipe, el ilustrador, realmente resolvió muy bien.
Tal cual.
Y supo encontrar los momentos del libro para hacer los dibujos.
Claro.
También con una sensibilidad muy especial.
Porque además eso permite que cada uno le ponga el rostro que quiera y que también le ponga la historia personal que quiera. Porque esta historia es de Ocho Dedos y capaz que conocemos las historias de otros, personales, cercanas o más lejanas, de otras carencias, de otras luchas, ¿no? Y también de otras resiliencias, en definitiva, ¿no? Que también eso es importante, y además no cortar la imaginación del lector.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Que es fundamental.
Yo pienso que el libro Alfaguara lo puso para más 7. Yo pienso que es un libro que es para toda la familia. De hecho, Clara Mengual lo pone en la contratapa. Donde hay una historia lineal para los niños chicos.
Sí.
Hay una historia que cobra otros ribetes para los que entienden de fútbol, e incluso para los grandes hay analogías y referencias a hechos históricos del fútbol uruguayo.
Exacto.
Que creo que es muy disfrutable. Lo que pasa con estos mensajes que me mandan, que son divinos, la verdad, y que yo agradezco enormemente, es que a veces los padres me dicen, ah, yo ya me lo leí hasta el final, dice, o te dicen, ah, lo apuro a mi hijo para que, porque quiero saber qué pasa, ¿no? Y como que él va más lento, ¿no? O sea, que a los grandes también los engancha, por
claro.
suerte.
Y que además también responde a una, como la infraestructura del cine actualmente, ¿no? En donde los films de animación, ¿no? Los films destinados para niños, aunque no sean solo de animación, tienen diferentes capas de lectura porque se sabe que se va en familia, ¿no?
Exactamente.
Entonces hay niveles de sentido, niveles de contenido que le llegan a los padres y otros a los niños según las edades, ¿no?
Ahí va.
Entonces, en ese sentido también, esas diferentes capas de sentido que va llevando de datos, ¿no? De informaciones o de temas mismos, bueno, le tocan a diferentes miembros de la familia.
Tal cual,
¿no?
Sí, sí.
Tal un cual. Gusto dialogar contigo, Alejandro Landoni.
Un gusto para mí. Yo quiero decir una cosa al final, que es agradecerte la invitación, antes que nada. Y agradecerte, vos tenés como una agudeza para hablar de los textos, que realmente es muy interesante.
Con la voz de Alejandro Landoni nos estamos despidiendo de esta entrega dominical de Había Una y Otra Vez por Radio Box. Nos reencontramos como siempre el próximo fin de semana para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.